Hablaremos hoy de la noche de bodas de Luis XIII. Luis XIII es el rey de los tres mosqueteros. El hijo de Enrique IV de Francia. Y ciertamente uno de sus rasgos más conocidos es aquel que señala sus dificultades amatorias. Ya aquí hemos recorrido algunos asuntos respecto a su vida, las intrigas del cardenal Richelieu, las investigaciones respecto a la paternidad del sucesor Luis XIV, nunca se supo con certeza si era hijo de Luis XIII, y su esposa Ana de Austria. Hoy vamos a remitirnos al episodio del casamiento entre Luis y Ana a comienzos del siglo XVII. Atención, en agosto de 1612, María de Médici, la mamá de Luis, la que era la mujer de Enrique IV, firmó con Felipe III de España un contrato de matrimonio para unir a su hijo Luis XIII, con la pequeña Ana de Austria, de 14 años de edad. Luis parecía prestar poca atención al asunto. Él se consagraba a la cría de pájaros y estaba completamente desinteresado por los preparativos de su unión. Sin embargo, un tiempo después, Luis fue obligado a subir a la carroza que lo conduciría hasta donde estaba su esposa. Y lo hizo sin entusiasmo. Al llegar a Poitiers, sonrió por un instante cuando le anunciaron que su madre acababa de contraer varicela, por lo cual, motivo por el cual el casamiento se iba a demorar un mes. Y Luis se puso contento. Pasa el mes, otro viaje. Luis pareció despertarse, preguntó detalles sobre la apariencia física de su esposa, no la había visto nunca. Como nadie pudo dárselos, una mañana se hizo conducir a Castro, a 5 leguas de Burdeos, donde Ana se había detenido a pasar la noche. Sin dejarse ver por los españoles, cuando hablamos de Ana de Austria, hablamos de Ana de la Casa de Austria, que era la casa que gobernaba España en aquel principio del siglo XVII. En rigor de verdad, fue la casa gobernante de España hasta el año 1700, cuando aparecieron los Borbones, que son estos que están ahora. Bueno, sin dejarse ver por los españoles, Luis entró en una mansión, se asomó a la ventana y vio pasar a la novia por ahí. Después, cuando la calle volvió a quedar desierta, Luis regresó a su carroza y dio orden al cochero de alcanzar al cortejo de Ana. Y por un momento su coche rozó la carroza de la princesa. Muy intrigada, Ana asomó el melón y Luis descubrió que era hermosa. Entonces le dirigió unos saludos y luego, bruscamente, se señaló a sí mismo con el dedo. Era bastante ordinario el rey. Gritando que era el rey. ¡Soy yo el rey! ¡Qué se gana! Le digo esos saludos tipo Bambino Veira. Yo cuando el Bambino encuentra a un jugador amigo, saludos. En el fútbol está bien eso. Pero
claro.
Si uno es el rey, no le puede decir a su futura esposa, ¿qué hace, gana? Bueno, en realidad ni sé si se lo ha dicho. Me pareció a mí que convenía que se lo dijera. Bien. Después de aquel saludo, el rey se las tomó. Pero ese entusiasmo iba a ser breve. Por la noche, hubo una fiesta de recepción dada por María de Médici, la reina madre. Luis parecía bastante intimidado por su esposa y no se atrevió a dirigirle la palabra. Al día siguiente, lejos de mejorar, se mostró tan tímido que algunos familiares pensaron que tal vez se asustaba ante la noche de bodas. Y circularon por la ciudad frases muy burlescas respecto a la timidez del rey. Por fin, la noche del 23 de octubre de 1612, después de la bendición nupcial, se preparó todo para el encuentro íntimo. Vamos a decirlo así. El rey estaba tan pálido que el señor de Gamón y otros jóvenes caballeros le contaron anécdotas picantes para estimularlo. En aquel tiempo no había videos. Suponiendo que los videos sirvan para estimular. Pero entonces te contaba una historia picante. Resulta, dice, que había un tipo. Resulta que había un japonés. Bien. Acerca de la noche de bodas, se redactó el más minucioso y extraño comunicado. Todo tenía que ver con la necesidad imperiosa de María de Médicis de certificar de algún modo que la unión con España se había consumado. Imagínese si en España se enteraban que el Reinaldo no cumplía con el débito conyugal, por ahí decía, bueno, devuélvame a mi hija que la voy a colocar en otro lado. El rey de España también tenía lo suyo. Después de la cena, el rey fue hasta su cámara, donde la reina madre lo esperaba para conducirlo hasta los aposentos de Ana de Austria. María de Médicis dijo, y está consignado notarialmente, así que lo dijo, hijo mío, no es suficiente con haberse casado. Tenéis que ir a visitar a la reina que os espera. Luis contestó que solo aguardaba órdenes. Agregó, voy si ello os place a verla con vos. Entonces fue acompañado de la vieja y se presentó ahí en los aposentos de Ana con dos nodrizas, los señores de Souvray, un gobernador, Gerard, que era médico de cámara, el marqués de Rambouillet y los caballeros del guardarropa que llevaban la espada del rey. También se presentó el señor de Beringian con un candelero en la mano. Al aproximarse a Ana, que estaba en el lecho, ya estaba en la cámara, mira, ¿no? María de Medici habló así. Hija mía, he aquí el rey que os entrego. Recibidle a vuestro lado y amadle, os lo ruego. Todos hablaban igual en aquel tiempo. El rey se metió en la cama y ahí nomás saludó. Todos los presentes le desearon buena fortuna, dieron media vuelta y se la tomaron. 2 horas más tarde, Luis XIII reapareció y le comunicó al médico Gerard que se había reunido con Iberia en más de una ocasión. Así lo dijo. Esto quedó consignado en el documento, un documento que fue enviado a España para que vieran los españoles. Bueno, dice, listo el pollo, firmado Luis XIII. Fue distribuido también entre los miembros del cuerpo diplomático, para que supiera. Pero la verdad es que la intimidad de la corte no creyó en el éxito de aquella noche y se temió por la continuidad de las relaciones con España. Al día siguiente de la supuesta consumisión, Ana y Luis se contemplaban con aire aturdido y parecían muy tristes. Por la noche Luis XIII no pidió ser acompañado a la cama de la reina, cosa de la que muchos se asombraron. A partir de entonces Luis y Ana sostuvieron una distancia extrema. No se cruzaban en ningún sitio. Y eso trajo enormes complicaciones para la alianza entre los dos países. Desesperado, mientras tanto, los funcionarios del palacio contaban a los españoles felicidades inexistentes. Le enviaron a Felipe III documentos precisos acerca de los pasos del rey francés que hablaban de una doncellez perdida con todo entusiasmo. En una oportunidad sucedió algo increíble, ¿no? Los funcionarios franceses supieron de la visita de enviados de la corte española que seguramente auditarían acerca de asuntos amorosos. María de Médicis sostuvo entonces una ficción que convenció a los españoles de la fogosidad de los recién casados. Con aire desentendido, todos los cortesanos franceses se acercaban a los embajadores de España y le sugerían que la ausencia del rey y de la reina se debía a la conflagración constante de sus cuerpos. ¿Qué quiere, Messier, si se la pasan todo el día conflagrándose el uno al otro? Bien, la verdad es que habían ido a cazar pájaros. Ah, no, Luis había ido a cazar pájaros y la reina a otro lado, de paseo por el campo. Así que mentira, no estaba. Digamos, para terminar, que Luis XIII no manifestó el deseo de encontrarse íntimamente con su esposa hasta 4 años más tarde. Juntó fuerza. Y durante todo ese tiempo debió mentirse a la corte española para que el conflicto no estallara. Como saben ustedes, tampoco es seguro que haya existido una verdadera intimidad entre Luis XIII y su mujer, tanto es así que se duda de la paternidad de sus 2 hijos, de Luis XIV y de Felipe de Messier. Algunos dicen que fue este, otro que aquel. Hay incluso un famoso estudio donde están las diferencias entre Luis XIII y Luis XIV, ¿no? Que no se parecían en nada. Pero, ¿qué sé yo? Cualquier padre puede hacer, si es lo suficientemente tendencioso, un estudio de cómo no se parece al hijo. Cualquier hijo, cómo no se parece al padre. Y pensando en mi viejo, éramos iguales en muchos aspectos y muy diferentes en otros.
Seguro.
Bien. ¿A quién dedicar esto?
A la reina, a la reinita que era linda.
Era linda, estaba bien dispuesta.
Sí. ¿Y no ligó? Sí. No ligó la repartista.
No ligó porque... Bueno, ¿qué es eso?
¿Cómo es eso?
Mala suerte que va a ser. Pero 4 años entre nuestra noche de bodas y nuestra segunda noche, Luis, le dijo, ¿no te parece demasiado?
Sí.
¿Y si yo soy el rey o qué soy el rey?
Para mí que vos no me querés.
Ya. Bueno, al pobre Luis también, ¿eh? Algunos, fíjense, le voy a hacer una consulta psicoanalítica. Yo sé mucho de esas cosas, no sé para qué. Parece que Enrique IV y su mujer, María de Medici, tenían estas costumbres, ¿no? Parece que Enrique IV le enseñaba malas palabras a Luis XIII. Pero eso no sería nada, esto parece bueno. Pero todas las cortesanas, muchas de las cuales andaban con Enrique, se la pasaban manoseando al delfín, ya desde tierna edad, ¿no? Disculpen, el delfín...
¿Se refiere al hijo del rey?
Me refiero al hijo del rey, ¿eh? Que en Inglaterra sería el príncipe de Gales.
Claro.
En España el conde de Barcelona.
Y acá de otro modo.
Y acá se llama el delfín, ¿qué quiere? No es lo mismo manosear al príncipe de Gales que al delfín.
Claro.
A Benítez Cáceres. Bueno, entonces lo manoseaban. A este muchacho le enseñaban sus desnudeces. Es decir, lo iniciaban en asuntos relacionados con el sexo ya desde los 6 años. Y parece que le agarró un poco de algo, que empezó a que no le gustaba. ¿Puede ser eso?
Sí, claro que puede ser.
Ah. Yo le consulto el nombre de...
del reino,
de,
sí.
Del rey, de los, sí, nombres, ¿no? De los Borbones de Francia en este caso.
Puede ser, Alejandro. De hecho, usted sabe que acá, ahora por suerte parece que nos acostumbra, pero hay muchos padres que... ¿Se acuerda cuando el pibe empezaba a tener 12, 13 años, empezaban a canchurear, querían que algún tío lo llevara a algún lado al nene rápidamente a intimar con mujeres? Se creían más hombres y su hijo era muy...
¿Ah, sí?
Sí.
Eso me imagino que tendría un efecto terrible.
Terrible.
Esos chicos tendrían luego inmensas dificultades para ingresar a...
Por lo general, sí.
A una conflagración.
Auténtica, por lo general, sí.
¿Y qué debo hacer yo, por ejemplo, no? Porque mi hijo tiene...
¿Tiene problema con el rulo?
Tengo problemas con el rulo.
¿Qué le pasa al rulo?
El rulo ya tiene 15 años.
Ah, 15 para 16.
15 para 16, ¿no es cierto?
Ya está por cumplir en 2000.
Nosotros estamos hablando que él es demasiado inocente, ¿no? Porque por ahí estamos viendo algunas películas nosotros del canal Venus.
Sí. ¿Con el pibe?
Y entra el rulo y dice, ¿y eso qué es? El delfín, me decía. El hijo del rey de Francia.
Claro.
El hijo del rey de Francia que está con una chica. Y entonces, ¿conviene o no conviene que yo lo lleve? Pero vos escuchás otra cosa, ¿no?
Al nene no lo vas a llevar a ninguna parte.
No lo veo como son las madres.
A una casa de
no
por ejemplo, podría llevar.
No, aparte usted no tiene... no tiene que tener nada que ver con la iniciación sexual de su hijo.
¿Con qué?
Con la iniciación sexual de su hijo. El papá queda afuera de esto, déjelo que el chico...
Si no, yo me quedo afuera.
No, señor.
Después si lo llaman, entra.
Deje, claro. Deje que el chico con su grupo de pares, con su grupo de amigos...
¿Qué, con los amigos? ¿Estás loco, no?
No, digo...
Eso es lo que tengo miedo.
No, el chico ya se va a encargar de su propia iniciación sexual, va a tomar algún iniciador como modelo, que puede ser un amigo más grande, algún, alguna
persona... ¿Siempre hay que ir con un iniciador como modelo?
No, pero el chico va a tomar algún...
¿Un modelo?
Una modelo.
Una modelo.
No, no, claro. No, va a cansar la guita. No, va a tomar, digo, alguien que él admire, que le parezca que es más vivo, que es más piola, que tiene experiencia, le va a...
Y si uno crece en un barrio de Chile, ¿qué pasa?
No, siempre alguno hace de modelo de iniciar.
Ah, bueno. Vale, que se tiene que mudar para iniciarse.
Sí. Es chile de la culpa al barrio. Bueno, así, pero usted no se meta con ese tema.
No, ¿no es cierto? Yo no me meto, señorita. Usted tranquilo.
Ni pregúntele todo el tiempo, veo cómo esto. ¿Y te gusta alguna ya del colega?
Bueno, gracias, doctor. Gracias. Se lo agradece mucho la familia Borbón.
Bueno, son 200 pesos.
Hemos ido a la discoteca a buscar alguna canción que se refiriese a la indiferencia sexual. Y hemos encontrado el tango que se llama Indiferencia. Lo canta Hugo del Carril del siguiente modo. Adelante, doctor.
También como todos un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, que a todo en aquello que amaba y cruel les que dieron soledad, ilusión, perdiendo la gente, pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy se busca y no estás, ilusiones no se puede encontrar. Mi pasado, su cumbre ha tenido, temblando en el perigo de mi vida actual. Y los años pasando y pasando, empezando retrocando porque me hice mal. Si la vida pasó por tu lado, dejando troncado tu sino y tu fe. La maldad que truncó tu camino, o pondrá en tu destino de amor y placer. Pero cuando vencido y cansado, tu peso agobiado requiera bondad. Volverá la cabeza a la gente, levando indiferente. Soledad, ilusión, que viviendo la gente, pasó entre la gente y curación. Ilusión, hoy se busca y no estás, ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe a herido, temblando en el frío de mi vida actual. Los años pasando y pasando, me están reprochando porque lo hice mal.
Ha cantado Hugo del Carril de Torri y Biagi, Indiferencia.